Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20, de nuevo te acompañamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Una pausa y hablamos con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, correduría de seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Como te decía, viajamos hasta Gondomar y lo hacemos para hablar con su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Uxía.
Lamentablemente, el municipio esta medianoche, como otros tantos de la zona sur de la provincia, entra en ese nivel máximo de restricciones debido a la situación epidemiológica. Preocupa, ¿no?
Sí, bueno, y nos preocupa y era previsible, ¿no? Ya contábamos con eso. Al final, Gondomar y Nigrán estábamos quedando ahí rodeados por todos los concellos con un nivel máximo y evidentemente cuando hablamos de esta pandemia y de contagios no íbamos a ser menos. Esto no hay manera de quedar aislados, es positivo. La gente se mueve, trabaja, se relaciona y bueno, al final hay que tratar siempre pues esto de una manera globalizada, ¿no? Y si lo hacemos a nivel gallego pues ya es hablar mucho. Y desde luego Gondomar pues entra en ese nivel máximo, es una pena. Yo lo que me preocupa, bueno, primero la situación sanitaria, pero también la situación de muchos hosteleros, de muchos autónomos, de muchas empresas, que al final son los que pagan también las consecuencias de todo esto, ¿no? Porque tienen que verse obligados a cerrar. Y bueno, yo leí ayer incluso ya que el sector del autotaxi se plantea pues incluso parar también, porque al final no hay movimiento, no hay trabajo, y la hostelería ya ni quiero hablar, porque al final son siempre los que sufren más. Yo tampoco en este sentido creo que sea lo peor de lo peor. Yo creo que se podría regularizar de alguna manera pues cómo establecer una convivencia ahí, pero bueno, ahí no voy a entrar. Nosotros lo que sí siempre dije y diré, máxima lealtad y colaboración a las administraciones autonómica y central, que son las que tienen que afrontar este problema y decidir, y bueno, vamos a acatar obviamente pues sus decisiones, compartirlas y colaborar y ponerse de su lado y buscar soluciones, pero la verdad preocupa. Y bueno, que venga rápido y llegue esa vacuna a todo el mundo y a ver si salimos de esto, pues, no sé, a mediados de año y arrancamos el verano con fuerza, porque creo que todo lo que es ya el primer trimestre de este año ya no tenemos mucho que hacer. Y bueno, aguantando.
Sí, la verdad es que todos necesitamos un poquito que vuelva esa normalidad y bueno, y mejorar, porque la situación es bastante complicada para muchos sectores. De hecho, hablamos aquí con ellos y la situación pues es dura.
Es complicada.
Alcalde, quería ahora cambiar totalmente de asunto porque vamos a retomar, pues vamos a ir hasta Navidad. Se produjeron una serie de cortes eléctricos en algunas parroquias del municipio. Usted este pasado fin de semana se puso en contacto con la empresa que es la responsable, la que administra la luz. aquí, sí. ¿Qué nos comentaron?
Bien, pues nosotros también lamentamos estos cortes y fechas tan señaladas, ¿no?, como fue Navidad, pero bueno, bien es cierto que pasó y fue una desgracia para mucha gente de Gondomar y se vieron afectadas 4 o 5 parroquias. Inmediatamente lo que hicimos es todos los trámites y todas las gestiones para establecer la electricidad, cosa que se hizo, pues bueno, no tan rápido como nos gustaría, pero se hizo. Y a partir de ahí, pues hicimos sendos escritos pues a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Industria, a Consumo, a la Subdelegación del Gobierno y también, como no, a la empresa responsable, a Fenosa, Naturgy, y pedimos una reunión urgente con el delegado provincial, con Francisco Ramos, con el cual nos reunimos la semana pasada. Nos puso al corriente de la situación, nos hizo un balance pues de las incidencias que al final originaron estos cortes, y todo obedecía pues a una falta de una avería en el transformador de Valadares. Y bueno, lo que está haciendo ahora la empresa, que es lo que realmente importa, ¿no?, el resultado ya que van a llevar a cabo de inmediato, es la colocación de 2 transformadores en la parroquia de Peitieiros. Uno ya está en trámite, ya está toda la documentación presentada, en industria, en patrimonio, porque hay una zona de afección y todo. Solo falta que presenten el pago de la tasa y una documentación muy sencillita en el ayuntamiento para que nosotros ya agilicemos de inmediato pues la concesión de esa licencia y puedan empezar. Por lo tanto, creemos que en breve uno de los transformadores se va a instalar y el segundo pues ya iniciaron también el expediente para ser colocado en esa parroquia pues a finales de año, piensan. Y con esto pues se solucionaría toda la problemática de la zona afectada, que no es otra que las parroquias de Couso, Peitieiros, Chaín, Morgadanes, y algo puede afectarle a la zona de Vincios y también, claro, obviamente a Valladares. Hay un consumo elevado de corriente que no es capaz de abastecer ese transformador de Valladares, y cuando se ponen de acuerdo o todas las viviendas encienden y consumen de una manera, pues, no sé, de golpe, al final esto no da para más. Y bueno, en eso están y yo espero que se solucione. También al mismo tiempo aproveché para llevar a cabo la reposición de algún tendido que está muy viejo, dañado, y algún poste eléctrico que está también pues muchas veces en zonas transitables que hay que retirar, y en ese ámbito de colaboración la verdad la respuesta es positiva, y estar muy atentos a esto y que lo hagan ya. Y desde luego sí que también nos preocupa que atiendan a las reclamaciones de todos los vecinos, y que lo posible obviamente tienen que atender de las indemnizaciones que resulten de esa avería. También eso hay su compromiso. Y bueno, vamos a estar muy atentos, desde luego, a que esto no vuelva a pasar y lo que pasó que se subsane y que se indemnice cuanto antes.
Alcalde, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, Susia. Gracias.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y de nuevo volvemos a Vigo y cogemos el paraguas porque, bueno, el temporal está provocando serios problemas en algunas zonas. Árboles caídos, cortes de luz, el aeropuerto ha sido precintado. Son algunas de las consecuencias de este temporal. Desde la policía local hablan de 800 incidencias solo en Vigo. Así que mucha precaución.
Me
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Por delante, todavía tenemos 30 minutos. Como te venimos comentando, pues esta medianoche entran en vigor restricciones más duras que afectan a la gran mayoría de municipios del sur de la provincia. En nuestra web cope.es/Vigo te contamos ya todos los concellos que están afectados y también qué puedes y qué no puedes hacer desde mañana jueves. Entre algunas de las limitaciones está la suspensión del deporte federado autonómico. Se limitan los entrenamientos. Estos han de ser individuales o como máximo de 4 personas y quedan sometidos a los límites municipales y también al toque de queda. También te recuerdo que queremos conocer tu opinión y para hacérnosla llegar, pues es muy sencillo. ¿Cómo? Buscándonos en Facebook y en Twitter, @copevigo. Así nos puedes encontrar en ambas redes sociales. O envíanos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Guarda este número en tu agenda, abre WhatsApp, graba el audio con aquello que nos quieras contar y envíalo. Queremos compartir la radio contigo. Ahora, una pausa y hablamos con otro de los sectores a los que la pandemia está machacando.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardobispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Esta situación pasará tarde meses o, no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que... presentan mutaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Las restricciones afectan a muchos sectores. Hemos hablado con la hostelería, con las agencias de viaje, pero no podemos perder de vista otro de los grandes damnificados, los taxistas. Manuel Chorén, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo lo están llevando?
Pues sufriendo mucho, ahora mismo sufriendo mucho.
La situación es complicada. La hostelería cierra, no hay turistas, no hay congresos. ¿Cómo sobrevive el sector ante toda esta situación?
Bueno, pues todos vamos tirando mal, como se suele decir, y arrastro, porque ahora mismo, tal como está el trabajo, estamos trabajando 2 días y descansando uno, y al principio de la pandemia trabajábamos un día la mitad y otro día la otra mitad. Esto va a peor, porque va a peor. Ahora mismo tenemos otra vez otro cierre, tanto de la hostelería, un toque de queda que se quiere adelantar. No tenemos lo que tú decías antes, ni aeropuertos, ni estaciones, ni turismo, ni congresos, ni fútbol. Es que no tenemos nada. Y el taxi, prácticamente, de lo que vive es de todo eso. Y después con la ayuda de los ciudadanos, a quien digo que para ir a un médico, para ir al trabajo y demás. Pero nos merma el trabajo más de un 75%.
Las pérdidas son enormes, entiendo.
Solamente trabajar 2 días y descansar uno, como estamos ahora, al mes trabajamos unos 19, 20 días. Estamos trabajando ya entre 11 y 12 días menos al mes. Antes trabajábamos 7 días y descansábamos uno. Ahora trabajamos 2 y descansamos uno. Y al principio, como te había dicho antes, era el 50-50. Quieras o no, eso para nosotros es un palo. Nosotros ahora mismo estamos llamando a las puertas de las administraciones, tanto municipales como autonómicas y demás. Estamos hablando con las federaciones porque tenemos que empezar a movilizarnos para quitar el pan de nuestros hijos adelante, y no podemos seguir así. De alguna forma tendremos que empezar como hacen todos los sectores, ya que parece que nos tienen abandonados de la mano de Dios, pues hacer movilizaciones o lo que haga falta, ¿no?
De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Quería saber si van a realizar algún tipo de movilización, de concentración. Entiendo que solicitar ayudas pues ya es la base, ¿no?
Es que claro, nosotros tal como estamos ahora mismo módulos, tal como están ahora las ayudas, prácticamente no tenemos derecho a ninguna. Tienen que hacer algo específico para el sector del taxi, que se dejen de tanta burocracia, ¿eh?, y que atiendan hoy en día sectores como este, desde aquí en Galicia tuvimos más de 4.000 familias y que lo estamos pasando realmente mal, y ellos lo saben, porque ya no hablo solamente ni de Vigo ni de Coruña. De Vigo, Coruña, Orense, Santiago, todos lo estamos sufriendo, y a nivel nacional igual, y las federaciones nacionales también tienen que meter mano en estas cosas, porque al fin y al cabo es donde está la fuerza para poder reivindicar todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando, y vamos a seguir peleando. Tenemos solicitada una reunión desde la federación con la consellera, y esperemos de una vez por todas que empiecen a valorar nuestras peticiones, porque si no, esto va a acabar mal.
Hace unos meses hablaban de una serie de ayuda que llegaba desde la administración, pero ¿se necesita más?
Sí, en los primeros meses de la pandemia, de acuerdo con la Xunta de Galicia, el Instituto Gallego de Estadística pues hizo un estudio de las pérdidas que tuvimos anterior al COVID, ¿no? Y nos daba un 77%. Entonces, los primeros esos tres meses que tuvimos, de marzo, abril y mayo, pues ahí pedimos esas ayudas al Estado, porque pudimos demostrar que perdíamos más de un 77% de la recaudación que se hacía anteriormente, ¿no? Pero claro, con eso no podemos seguir viviendo. Ahora estamos trabajando dos días sí, uno no, o la mitad y la mitad, y entonces lo que queremos de una vez por todas es que quiten ayudas específicas, que se implique la Xunta, que se implique el Ayuntamiento y que se implique el Estado, que es lo que tienen que hacer. Porque si nos mandan parar, no tenemos trabajo, de alguna forma tiene que darnos algo, porque nosotros incluso no podemos cesar nuestra actividad, porque somos servicio público. Porque si nos dejaran cesar nuestra actividad, lógicamente muchos de nosotros la cesaríamos y tendríamos derecho a esas ayudas.
Claro, pero tienen que mantener el servicio, porque claro, es algo esencial.
Claro, esencial, y ahora mismo es el transporte más seguro cara a la pandemia que estamos viviendo del COVID. Porque el taxi va con mamparas, va limpio, se desinfecta prácticamente cada momento que nos sale el cliente, como tenemos alcoholes, tenemos de todo. Entonces, lo que nosotros queremos es que de alguna vez se nos tenga en cuenta, y ya se están dando ayudas a todos los sectores, pero al taxi parece que lo tienen abandonado de la mano de Dios.
¿No han recibido todavía conocimiento de cuándo se podía producir esa reunión con la Xunta?
Estamos a la espera de que la federación se lo comunique para tener esa reunión y explicarle nuestros problemas, que ya lo saben, pero bueno, explicárselo para de alguna forma que nos atiendan y que nos digan algo, ¿no? Que a ver por dónde podemos tirar, porque va a llegar un momento que las familias del sector tengan que salir a la calle a pedir, porque no nos da para más.
Pues estaremos atentos de esa reunión, de esas medidas que se puedan adoptar. Manuel Choré, muchísimas gracias por atendernos.
A ti y a tus oyentes, un saludo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La tercera ola es una realidad. Quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Nos vamos hasta la UCI del Hospital de Mérida.
Estamos teniendo pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos.
El doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina. También fue representante de España en la OMS.
Esta tercera ola está siendo muy intensa por incidencia más alta ya de partida.
La doctora Margarita del Val, investigadora.
La vacunación para que que la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Viajamos ahora hasta Redondela y saludamos ya a la portavoz de los populares en el municipio, Carmen Amoedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lluviosa.
Redondela es uno de los municipios que se mantienen en el nivel máximo de restricciones. Eso sí, a partir de esta medianoche, pues asume nuevas medidas, como ocurre en todos los municipios que están en este nivel. ¿Qué valoración se puede hacer al respecto?
Bueno, pues la valoración evidentemente es negativa. Es decir, tenemos que tener claro de que estamos en una situación complicada, no solo Redondela, sino evidentemente Galicia y toda España, y que está en todos nosotros, en los ciudadanos, ser, mentalizarnos y ser responsables en el sentido de, tomar las medidas de precaución que nos están diciendo las administraciones y sobre todo cuidarnos mucho, usar la mascarilla siempre y mantener las distancias. Luego, por parte de las administraciones, evidentemente, todas las indicaciones tienen que ser muy claras. Yo pediría al Ayuntamiento de Redondela que en los parques, que no está viendo, en los carteles que indiquen el aforo exacto de los parques. No se puede poner en un cartel que son un niño por cada 4 metros cuadrados, porque realmente los padres no se van a poner a medir lo que mide un parque. Entonces habrá que poner exactamente cuál es el aforo en cada uno de los parques que todavía están abiertos, y también analizar la situación de lo que tenemos abierto, si debe de seguir abierto, ¿no? Eso yo se lo dejo evidentemente a la administración y al gobierno local como tal, porque son los que tienen la responsabilidad y los que tienen que saber lo que pueden y no pueden hacer en este momento en el que estamos y en esta situación tan complicada en el que estamos. Yo lo que pido es que todos tenemos que estar a una en este tema, que tenemos, es un problema de todos y que tenemos que resolverlo entre todos. Entonces, pido unidad a la ciudadanía y, sobre todo, precaución, mantener las distancias de seguridad y tratar de evitar estar lo máximo posible en la calle, pues para tratar de protegernos y de evitar este contagio que estamos teniendo masivo y que es un problema, ¿no?
Apelar a esa responsabilidad individual para intentar pues mejorar los datos y que, bueno, pues en unas semanas consigamos estar mucho mejor de lo que estamos ahora y frenar la posibilidad de que se sigan aumentando. Carmen, en las últimas horas la alcaldesa de Redondela, Dina Rivas, reclamaba a la Xunta más seguridad para el vial PO-250, que, bueno, para que nos entiendan nuestros oyentes, es la carretera que comunica el municipio, que comunica Redondela con Pazos de Borbén. ¿Qué opinas sobre ello?
Bueno, pues me sorprende un poco que esté pidiendo la seguridad en una carretera autonómica que tiene aceras en todo su tramo, que tiene además una señalización muy clara y que además ahora lo que está haciendo justamente la Xunta, y además te diré que después de que nosotros viésemos que realmente nosotros como Partido Popular viésemos que se estaba haciendo una reposición de un muro, y hablamos con el jefe territorial y con los técnicos que están llevando esta obra para que aprovechar y ya que se retranquease lo máximo posible en base a las expropiaciones que tienen en esa zona, y que a pesar de que esto requiere de un proyecto a mayores que nosotros vamos a proponer al concello para que trabaje sumando con las administraciones, no solo con las de su propio color, sino también con el resto de administraciones, como la Xunta de Galicia, que está dispuesta a colaborar, y la prueba ya la tenemos en la avenida de Mendiño. Y me sorprende además que haga esta crítica y, sin embargo, que permanezca callada ante las obras de seguridad viaria que se han hecho en la parroquia del Viso, que son una auténtica vergüenza para Redondela, porque algo que parecía ser que era una mejora para los peatones, luego resultó ser que solamente era una mejora para la circulación de los vehículos en una carretera muy transitada como esa, donde además hay un tránsito muy numeroso de peatones y que en la mayor parte no tienen aceras. Entonces me parece curioso que sí se reclame cuando se está haciendo un buen trabajo por parte de la Xunta, y sin embargo cuando la Diputación gobernada por Carmela Silva está haciendo una obra que es sinceramente una obra que deja mucho que desear respecto a lo que se está haciendo en otros ayuntamientos por parte de la Diputación, como en el Ayuntamiento de Vigo, y sin embargo que esté callada y que no diga absolutamente nada, teniendo como tiene una diputada provincial aquí en Redondela.
Esta es la valoración que hace Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular. Carmen, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti, un saludo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
When I look at you in your eyes,
el furtivismo llega a los juzgados. Los primeros acusados de realizar esta actividad ilegal en Bayona tuvieron que sentarse ya ante el juez para dar cuenta del delito que cometieron. Tras llegar a un acuerdo, pues se libran de prisión. Eso sí, con el compromiso de no volver a cometer otro delito durante los próximos 2 años y a pagar una indemnización. Susana González es la patrona mayor de la cofradía de Bayona, la que tenemos ya al otro lado del teléfono. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración podemos hacer de este primer juicio?
Bueno, pues bien cierto es que es un paso adelante en esta lucha titánica que tenemos todas las cofradías contra el furtivismo, aunque sí hay que reconocer que es un poco frustrante ver que pese a todas las pruebas y todos los hechos aportados y demostrados y a unas actuaciones que por parte de estas personas que vienen a lo largo de muchos años y con muchas incautaciones y con muchas operaciones y mucho esfuerzo, que bueno, finalmente bueno, pues se hayan librado de la cárcel en este caso, que es, no queda otra opción con este tipo de personas, o incluso de una orden de alejamiento, que era lo que nos interesaba más en conseguir en la cofradía, porque realmente lo que nosotros necesitamos es quitar a estas personas de nuestras zonas, que les impongan sanciones económicas o que les decomisen. A nosotros no nos ayuda a la hora de conservar y cuidar nuestros recursos, porque al final lo que hacen es atentar ya, por supuesto, con la parte económica que nos corresponde a los afectados directamente, pero sino también el gran daño, tremendo daño que hacen en nuestros recursos, que tanto nos cuesta cuidar.
Claro que sí. Susana, estabas ayer presente en ese juicio. ¿Qué sentimientos tenías en ese momento, claro, al verlos allí presentes?
Bueno, en realidad el juicio no llegó a celebrarse porque, bueno, hubo un acuerdo entre estos señores y la fiscalía y, por lo tanto, no llegó a celebrarse el juicio, pero sí que es cierto que compartimos espacio en los pasillos del juzgado esperando e incluso ahí pues te da, no sé, te da cosa porque ves que la actitud de estas personas no cambia mucho de cómo se comportan en el mar a cómo se comportan en otros espacios. Al final parece que incluso los que tenemos que defendernos, que somos las cofradías y los propios guardapescas que son agredidos por esta gente muchísimas veces, nos tenemos que sentir mal nosotros por estar en un juzgado denunciando estos hechos. O sea, su actitud, concretamente de esta persona que nos ocupaba ayer, era de total desprecio hacia nosotros y bueno, pues son sentimientos, la verdad, y a veces, bueno, pues de rabia, de impotencia, de desasosiego, porque realmente cuando hemos llegado, nuestra cofradía concretamente, cuando ha llegado al punto de denunciar estos hechos por el daño medioambiental que nos están ocasionando, es que ya no vemos otra manera de defendernos, porque por la vía administrativa no hay manera. O sea, poco importa que se le impongan muchas sanciones económicas a esta gente, como digo, porque son insolventes y que lo mismo les da. Entonces, bueno, nos vimos obligados realmente para proteger a la entidad, proteger al sector del percebe y proteger, por supuesto, a nuestros guardapescas, que son los que sufren en primera persona todas estas consecuencias y todas estas agresiones, pues vimos una salida en la vía penal para tratar de buscar una solución. Y bueno, no ha sido totalmente la que esperábamos, pero bueno, es un paso y sí que estaremos desde luego atentos y vigilantes en la cofradía, todos esperando y vigilando que estas personas cumplan con la sentencia y desde luego no vamos a dudar
en volver a presentar cargos contra, o sea, denuncia contra ellos si continúan en la misma actitud y si continúan esquilmando nuestras costas.
Susana, el reconocimiento del furtivismo como un delito es una nueva etapa para vosotros, ¿no?
Pues sí, es triste que ya haya, pues creo que 5 años que se modificó el Código Penal y que ya es una herramienta que se puede usar, pero que de momento aún no haya dado sus frutos, porque desgraciadamente son casos muy puntuales los que de verdad merecerían estar en la cárcel por este tipo de delitos, porque ya no es solo el furtivismo, que es un daño tremendo. Yo creo que la gente no es consciente del tremendo daño o de diversa índole que se ocasiona con este tipo de actividades, sino que además, y normalmente, este tipo de furtivos que son habituales, de diario, que son insolventes, son gente agresiva que además ocasionan otro tipo de daños, como digo, el más importante, por supuesto, las tremendas agresiones a las que se ven sometidos nuestros guardapescas, daños materiales en nuestros coches, en instalaciones, o sea, son personas, ya digo, son casos, afortunadamente no demasiados, pero que los hay y que necesitamos, bueno, pues que la justicia se aplique de una vez y que estas personas empiecen a saber y a darse cuenta que no van a seguir saliendo impunes de todo lo que hacen en todas las cofradías de Galicia, que somos muchas.
Susana González, patrona mayor de Bayona, muchísimas gracias por atendernos.
Encantada y gracias a vosotros por compartir.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Sintonía con la que conocemos la última hora que nos está dejando este miércoles José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. Acabamos de hablar, Uxía, con el director gerente de la Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual de Crecente, que ayer registró 28 positivos por coronavirus después de haber administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Igualmente, debo recordar que la vacuna de Pfizer solo crea inmunidad después de administrar una segunda dosis. Igualmente, según nos confirmaba Levi Olivares, que es el gerente de la residencia Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente, esa primera dosis sí que parece que ha ayudado a reducir la carga viral de los casos positivos, que por el momento solo tienen síntomas leves. Y por último, parece que la borrasca Gaetán ya está produciendo los primeros estragos en la ciudad, ya que, según acaba de informar la policía local de Vigo, los fuertes vientos provocaron esta madrugada la caída de las ramas de varios árboles en varios puntos de Vigo, como en la calle Bayona, en el Candeán o en la zona de Baladares.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy partido,
hola,
¿no?
Sí, hoy tenemos partido Uxía, Campeonato Nacional de Liga, jornada número 19, es decir, la última de la primera vuelta, y tenemos una noticia importantísima de ultimísima hora. Se cae de la convocatoria Lucas Olaza, que según hemos podido saber ha sido contacto estrecho de un positivo y que por lo tanto esta mañana no ha podido subirse en el avión con el resto de sus compañeros. No está en la expedición, que ya se encuentra en Sevilla concentrada para el partido que va a arrancar hoy a las 9 y que va a medir en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla al Betis y al Celta. Dos equipos que están empatados a puntos, dos equipos que tienen entre ceja y ceja la posibilidad, aunque es complicada dado los últimos resultados, de seguir peleando por Europa y sobre todo en el caso del equipo vigués escapar lo antes posible de los puestos de abajo, de los puestos de descenso a segunda división. Estábamos hablando de Lucas Olaza, que se confirma, por lo tanto, como baja para el partido de hoy. Igual que Yago Aspas, que Juncao, que Sergio Álvarez, que están lesionados. Un Yago Aspas de que, por cierto, ha dicho Eduardo Godet en la previa del partido que hoy no puede jugar en Sevilla, pero que no está descartado para el partido del próximo domingo en Balaídos frente al Eibar a las 6:30 de la tarde. Tampoco están, evidentemente, tampoco han viajado los dos futbolistas que se mantienen apartados de la dinámica general del grupo por parte del club, como es el caso de David Costas y de Jorge Sáenz. Y además, nos quedamos también con las buenas noticias. Sí han entrado en la convocatoria Renato Tapia, que además va a ser titular, no estuvo en la derrota frente al Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas, y el canterano Kevin Vázquez, que vuelve a una convocatoria casi 4 meses después, con un problema en el gemelo que se agravó, que le dio más complicaciones de las esperadas. Por fin ha recibido la alta médica. Hoy vuelve a una lista de convocados el joven Kevin Vázquez.
Gracias, Santi. A partir de las 3:30 más.
Ahí estaremos, en Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Y antes de escuchar las campanadas, esos que nos dicen que llegamos a las 2 de la tarde, quiero contarte pues uno de esos datos curiosos que nos llegan. ¿Sabes que los españoles engordamos una media de 5,7 kilos desde que se inició la pandemia? Son muchos kilos, ¿eh? Desde el pasado mes de marzo. España es de los países europeos donde más ciudadanos han engordado desde, como decimos, el inicio de la pandemia en el 2020. Nos siguen los italianos y después los ingleses. A nivel mundial, la media se sitúa en los 6,1 kilos ganados desde la llegada de la COVID. Bueno, no estamos muy distanciados de esa cifra. Reconocemos que, bueno, pues que sí, que hemos engordado un poquito. El hecho de estar confinados en casa pues nos ha llevado a comer un poquito más, pero bueno, también reconocemos que el dejar de fumar, el hecho de perder peso, el de hacer más ejercicio, pues son factores que van a ayudar a minimizar en el caso de que nos contagiemos por coronavirus. Y también que abaratar los precios de los productos saludables y habilitar más espacios verdes para hacer deporte pues son de las medidas que más ayudarían, según los ciudadanos, a conseguir pues que mantengamos nuestro peso en su equilibrio, que nos mantengamos bien. Lo dicho, no sé si ustedes, bueno, vosotros os habéis engordado, como la cifra esta que nos hacen llegar. 5,7 kilos, es una barbaridad. Pero bueno, vamos a intentar mantener la dieta. Buenos propósitos para este año 2020, ahora que comenzamos. Lo dicho, apuntas al gimnasio. Bueno, apuntas al gimnasio no, intentar hacer más ejercicio es la clave. Y comer de manera saludable. Llegamos así a las 2.
Decía Fouto que íbamos a conocer el acta del partido para ver lo que decía Gil Manzano sobre la acción de Messi, sobre Villalibre. Bueno, pues acaba de salir el acta. Fouto, ¿qué dice el árbitro?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Sí, ya lo tenemos. Expulsado Leo Messi, minuto 120, por golpear a un...
Yo creo que van a meterle dos.
Dos partidos.
Y te digo por qué. Hace un mes, la misma jueza de competición, a Charles, delantero del Pontevedra, le cayeron dos por un acta redactado casi igual.
Oh, qué memoria tienes.
Golpear de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues así llegamos a las 2, recuerda, a las 2 y 20 toda la información local y del área metropolitana. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.